Buenas tardes, frías tardes, claro que sí, en este 26 de diciembre del 2024. Ay, oigan, estamos a muy pocos días ya de terminar este 2024, este año que nos ha traído muchas cosas muy buenas, tanto en deporte como en entretenimiento, así que bueno, todavía aquí tenemos muchos días para estar haciendo este recuento. Cuéntenme cómo les fue Navidad, qué tanto comieron, siguen con el recalentado, siguen muchos de vacaciones, seguramente sí, relajaditos, descansando, o sí, con la familia puede ser. La verdad es que estas fechas justo son para eso, pero también la gente luego se vuelve loca entre las compras, entre el tráfico, entre los compromisos sociales que de repente pueden salir con la familia, con los amigos, con gente del trabajo. Algunos que todavía estén trabajando seguramente tienen ahí muchos compromisos, pero bueno, aquí estamos para comentar todo lo sucedido en estos dos días. ¿Qué tanto ha sucedido? ¿Qué tanto ha pasado? Y antes de eso, quiero saludar a todos los que nos están escuchando a través de @FM y en el Facebook o en YouTube de @FM. También ahí estamos todos los que quieran estar ahí al pendiente de lo que pasa. Pues muchas gracias por estar aquí. A todos los operadores que están trabajando. Muy bonito, muy bonito. Aquí estamos con el frío a todo lo que da. Cuídense mucho porque la verdad es que sí, el clima está muy loco. El clima de repente en la madrugada, sobre todo que viene ya un nuevo frente frío número 18. Así que para que se cuiden, para que se tomen el ponchecito, el cafecito y calentar un poquito, ¿no? Pero ya aquí hay un saludito de Andrea Hernández por YouTube. Hola, buenas tardes, los veo desde Puebla porque la estación de radio no tiene muy buena señal. Bueno, pero esperemos que pronto se recupere. Y está aquí el señor Marín también, que no vemos, pero seguramente vamos a escuchar. Saludos. Hola. A Puebla. Eso, ¿cómo estás?
Hola, todo muy bien. Buenas tardes, amigos de la
estación.
Andrea, lo que no tiene buena señal es tu radio. Ponle una antena más grande.
Más fácil. Eso. Exactamente.
No te creas, Andrea, pero gracias por escucharnos en @FM o por YouTube o donde tú quieras. Pero aquí estamos para hacer este programa. Oigan,
¿por qué no te vemos?
Porque no me he peinado, entonces me da pena.
Ah, dilo, estás de vacaciones, estás de baquetón. Oye, ya está aquí.
Ya llegó la Kio Maldonado. Sí. Kio.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Kio?
Haciendo muy bien, milagros aquí para poder entrar.
Ay, qué bárbara, tío. Tú siempre puedes. Ya quedó.
Oigan, feliz Navidad. ¿Cómo la pasaron?
Muy bien, todo en orden.
Qué
todo
bueno.
Tranquilo.
Todo tranquilo. Chío, ¿cómo la pasaste? No te vimos antes para felicitarte.
Ah, pero qué tal de conectada estaba yo, ¿verdad?
Eso sí,
echando chisme.
Al pendiente.
Oye, pues, encantada de estar con ustedes. Espero que la hayan pasado muy bien. Aquí, gracias a Dios, con toda la familia bien contentos. El 25, el 24, pues ya ven que cuando la familia crece, ya que unos con los suegros por acá, otros por allá. Pero bueno, nosotros lo celebramos la llegada del niño Dios justamente ayer.
Qué bueno, qué tranquilo. Oye, pero festejando y también con malas noticias, lo que sucedió con Dulce, qué triste.
Muy triste, la verdad es que, oigan, sí estoy viendo para donde debo porque no sé ni dónde está la cámara.
No, sí,
tú
sí,
estás
sí,
viendo
sí.
Bien. Tú estás bien, tú no te preocupes, mientras te escuches, perfecto. Lo demás es lo de menos, pero sí, la muerte de Dulce. Qué amarga Navidad con la muerte de Dulce.
Sí,
híjole, la verdad me impactó. Sabíamos que estaba enferma, no pensábamos, mucha gente no dimensionamos la gravedad. Ella siempre fue muy discreta con su vida y nosotros, pues, hasta lo estamos viendo hasta este momento, que no permitieron entrar a nadie a sus funerales, que todos...
Que ni siquiera la maquillaron, se dice.
¿Cómo?
Que ni siquiera la maquillaron.
Que ni siquiera estuvo preparado el cuerpo para un funeral, o sea, que todo fue muy... muy hermético por parte de que su hija no quiso hacer gran cosa porque no le gustan los medios. Leí en algún lado.
Sí, yo había leído que...
estuvo en una capilla. No estuvo en una capilla, estuvo resguardado el cuerpo en la funeraria. Llegó Rafael Herrería, llegó una expareja de Dulce, llegó gente... que así como entró, en 5 minutos salió porque nadie les pudo dar información de nada, ni siquiera pudieron ver a la hija.
Qué triste. Yo había, no sé si sea cierto esto, pero leí que la última voluntad de Dulce no se estaba cumpliendo porque la hija decía que era muy costoso y que también tenían como un distanciamiento entre Dulce y su hija y que no estaba presente. Entonces, como que se dicen muchísimas cosas, pero al final una gran voz, una gran cantante que pues ya no hay, oye. Con esa gran voz.
Oye, ya no, tanto. Para mí Dulce era la cantante. O sea, sí. Que con todo el respeto que me merece Lupita D'Alessio, que me merece la que me digas, para mí no, Dulce con todo el era la cantante.
Con todo el respeto que nos merece Lucía Méndez, o sea, que no, es Lupita D'Alessio.
Oye, estamos hablando de buenas cantantes.
Ah, ok, perdón.
No de quién se ha hecho más operación.
Lucía tuvo un gran disco en el que, haciendo un paréntesis, que se llamó Cerca de Ti, en el que los expertos en música dicen que es el único disco donde le hicieron cantar, verdaderamente sacar la mejor voz que pudiera sacar, y lo hizo. Pero en el caso de Dulce...
No, era broma. Dulce era la voz, güey, como tú lo acabas de decir, Dulce. Yo creo que Dulce y Rocío Banquels... otro nivel de voz en México, y Dulce tuvo grandes éxitos, la verdad.
Ha llegado el sí, Pablito Ibarra.
Ah, por cierto, a él le dedicaron la canción Porque Eres un Lobo.
¿Ah? ¿Qué no era de Miguel Bosé?
No, esta es otra.
Es otra.
Ah, ya, perdón, estamos hablando de Dulce.
Sí.
Sorry. Sí, que...
Sí, bueno, Pablito. Sí, pero bueno, ¿cómo estás, Pablito? ¿Cómo estuvo esperemos que hayas pasado una Navidad grinchesca.
Bastante tranquila. Hola, Chío.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Feliz.
Muy bien. Feliz. Ayer fue Feliz Navidad, hoy es ya cualquier otro día. Hola, Alito, mi estimado.
Hola, Santi. Pablo Ibarra, ¿cómo estás?
Sí, pues aquí estamos. Chío, ya te vamos a dejar hablar de Dulce porque te hemos interrumpido mucho. Por favor, ya échate todo lo que tengas que decir, que sabes, que recuerdes, porque tú tienes una memoria que vaya, en ninguna computadora tiene tanta memoria como tú.
No, pues la verdad, al margen de todo este misterio en torno desde su enfermedad, que ella reconoció que tenía problemas renales, después se habló de que una infección en los pulmones, en fin, todo esto, su muerte, sus funerales, todo ha sido un misterio, pero realmente lo que debemos festejar y recordar es su vida. Y su vida fue una vida llena de éxitos, de a nivel parejas, de cierta inestabilidad, pero también de mucha discreción. La única pareja que se le supo el gran amor de su vida para muchos, Gonzalo Vega, el fallecido actor también. Pero realmente todas sus relaciones fueron de lo más discretas como fue su vida. Ella empezó de la mano de Armando Manzanero en un festival, pero antes quien la descubrió en un bar fue José José. Y José José impresionado en esos tiempos de parranda de José José, impresionado por el talento de Dulce, le fue abriendo camino a través de sus contactos hasta que llegó a manos de Armando Manzanero, quien se convirtió en el gran mago que la catapultó, porque la llevó a un festival en España, el festival, si no mal recuerdo, el de Palma de Mallorca, en donde Dulce cantó un tema que se llamó Señor Amor, y que ella tenía entre 18 y 19 años cuando cantó este tema. Y le venía como anillo al dedo porque era el canto de una mujer joven que soñaba con ese amor que iba a llegar, y lo hacía con una dulzura que contrastaba con esa sensualidad que le veíamos en otras interpretaciones, o ese desgarro que lo hacía, que también muy característico de ella. La verdad es que Dulce no solo era una gran voz, y eso es lo que recordamos, sino que también era una estupenda intérprete, con mayúsculas, te transmitía lo que se le daba la gana, la dulzura de Señor Amor, el sarcasmo de porque eres un lobo, ¿no?, del tema lobo, el dolor y la compasión mezclados en el tema de Aún Lo Amo, que para mí es mi favorito, es el tema. Pero insisto, Dulce es la cantante, para mí por encima de Rocío Banquels, por encima de Lupita D'Alessio. Y comentaba con un compañero experto en análisis musical que muy probablemente estuvo infravalorada, que aun cuando fue reconocida y aplaudida, no tuvo la fama que merecía, porque muchas que no tenían ni la cuarta parte de su voz lograron conquistar otros países. Y aunque ella era conocida en parte de América Latina, tenía que haber saltado el charco, haber sido todo un suceso en España. Y ese compañero me decía que muy probablemente ella no lo quiso, que muy probablemente le faltó un equipo de management adecuado. Hemos hablado de lo que hace un equipo de management con un Julio Iglesias sin una gran voz convertido en la estrella mundial. Aquí tenía Dulce, pues, belleza, tenía todo. Y una de las últimas veces, yo la entrevisté muchas veces, pero una de las últimas veces que que la vi fue ahí en la cabina de Arroba FM. Y en el programa que teníamos de Chío Maldonado en Arroba, ahí estuvo ella. Y nos llamó mucho la atención porque a Arturito Oriac, si no mal recuerdo, ella le dijo, tócame las piernas, tócamelas, para que veas lo duras que las tengo. Ella estaba muy orgullosa de lo que se cuidaba, del ejercicio que hacía, y tenía las piernas impresionantes, muy criticada, porque después de los 60 seguía usando escotazos y faldas sumamente cortas, pero la verdad tenía el cuerpo para lucirlo, más allá de toda la controversia de su imagen. Le quedaba grande, ninguna controversia le podía afectar, porque no tenía ya nada que probar. Fue una mujer que escenario tras escenario probó la calidad de su voz. Con este tema de Señor Amor de Armando Manzanero, ella ganó por ahí de los 70s y también participó en otros festivales en donde no ganó, con ese mismo tema, por cierto. Sin embargo, se llevó el premio a la mejor intérprete en todos los festivales que participó, que fueron 3 en Europa, con este mismo tema. Ganó uno con el tema y como mejor intérprete, y en los otros 2 ganó como mejor intérprete. Si eso no nos habla de la calidad vocal y de transmitir emociones que tenía Dulce, pues yo creo que entonces no hay mucho que comentar, ¿no?
Claro, y de hecho también tuvo, o sea, demasiados premios y una de las grandes cantantes, tanto que recibió el honoris causa por parte del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia hace tiempo, justo por la gran aportación que hace con la música, con la voz, que no cualquiera, o sea, y si no cualquiera recibe ese tipo de premio, y una de las grandes que lo pudo obtener. Entonces también te habla de una gran artista que lamentablemente nos dejó ayer.
Así es, y bueno, lo de Dulce, hay que recordar que también tuvo su faceta de actriz. Y no me acuerdo la telenovela, si se llamaba Muñeca Rota o algo así.
¿De ahí vendría la canción de tu muñeca?
Creo que tiene algo que ver, pero el hecho es que en esta telenovela, que fue hace muchísimos años, la verdad, yo no recuerdo la telenovela, lo que recuerdo es que pasaba...
Muñeca Rota creo que fue de Lucía Méndez, ¿no?
Hay una canción que se llama Muñeca Rota, pero la canta Valeria Lynch. Pero hubo una telenovela que se llamaba Algo de Muñeca, según yo es Muñeca Rota, que era con Dulce como protagonista. Y pasaba los domingos a las 10 de la noche. O sea, ya de esos que pasaban cada 8 días en la noche como si fueran series. Y no fue un gran éxito. Sin embargo, estuvo muchas actuaciones en telenovelas con papeles estelares, más no protagónicos. Y es también muy buena actriz. Todavía hizo esta última temporada, parte de esta última temporada, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita la
producción. ¿De Perfume de Gardenia?
De Perfume de Gardenia, y ahí se cayó, ¿se acuerdan?
Sí.
¿Se acuerdan que se cayó? Yo no sé, a mí se me impacta mucho porque siempre han dicho que una mujer que ya está en edad madura, si se cae, un hombre o una mujer, pero más fácilmente una mujer, si se caen empiezan a venir abajo su salud. Eso es increíble, si te lastimas la cadera o te lastimas la columna, empieza para abajo de una manera acelerada. Y a partir de ahí, creo yo, comenzaron las complicaciones con Dulce, porque aunque hizo otras giras, estaba haciendo otras presentaciones, estaba con grandes estrellas ahorita en otro espectáculo, también de Omar Suárez. Lo tuvo que suspender para poder estar en tratamiento médico. En realidad me parece que fue rápido. Seguramente para ella, para sus seres más allegados, no fue tan rápido, pero me parece que eso fue cuestión de 2 meses que su salud cayó hasta este triste desenlace. Pero una muy buena actriz, muy buena cantante, muy buena intérprete. Yo creo que aunque le reconocemos el talento, la revolución no le hizo justicia a los niveles que ella merecía. En el chat de periodistas hablábamos de ella, del fallecimiento, y ha sido el tema de estas últimas 24 horas, dulce, y toda la bola de anécdotas que tenemos con ella. Y yo tengo otra anécdota que les voy a compartir, que algún día yo hice un especial para el canal de telenovelas de Televisión Azteca. Uh-huh. Era un especial en el que era la historia de las telenovelas y de las series. Entonces hablábamos de series de México y de Estados Unidos y de telenovelas, básicamente incluyendo más las de TV Azteca por cuestión de derechos de autor, pero obviamente se mencionaba por Televisa, puesto que no se puede pasar por alto la cuna de las telenovelas, ¿no? Y bueno, en algún momento tuve que entrevistar a María Conchita Alonso por su participación en diversas series norteamericanas traducidas al español y donde ella pues ha tenido mucho éxito. Entonces cuando hablo con María Conchita Alonso por teléfono, me citó en un lugar y resulta que en una casa, atrás de Televisa más o menos. Y entonces yo llego a esa casa que era la primera casa en una privada, estaba la reja y la primerita casa del lado izquierdo era la donde me citó María Conchita. Entonces yo llego y y se asoma y toco y me abre la puerta Dulce. Y yo me quedo así como... Le digo, es que aquí me citó María Conchita, dice, no ha llegado se fue a un ensayo, no ha llegado, dice, pero pásate, Rocío, porque nos conocíamos. Uh-huh. Entonces yo entro y le digo, oye, ella estaba perfectamente maquillada, preciosa, y le digo, ¿qué te parece si te entrevisto a ti? No, o sea, dije, no todos los días se topa uno.
No, pues aprovechar, claro.
Y estaba maquillada y hermosa, me acuerdo que traía un vestido así súper sensual, y entonces yo la quise entrevistar y me dijo no. Le digo, ¿por qué no? Dice, porque mira, ando en chanclas, o sea, se había quitado los tacones y se había puesto un tipo pantufla. Uh-huh. Pero la verdad es que no se veían en la entrevista y ese
era de la cintura para... ¿No se dejó entrevistar?
Pues totalmente, aun cuando estuviera sentada en su sala, ¿no?
Claro.
Y pero no quiso, estuvimos platicando de muchas cosas, de porque estaba en la gira de Grandiosas. Uh-huh. Y hablábamos de la presentación en el Auditorio Nacional, en donde cuando Dulce canta, el Auditorio Nacional se caía. Y es que todos los éxitos se los sabían, porque podían enloquecer de repente que si salía Mónica Naranjo, que si Marta Sánchez cantaba Desesperada, ¿no? O las noches, sí. La noche de copas de María Conchita. Pero los temas de Dulce eran éxito tras éxito tras éxito tras éxito. Y entonces hablábamos de eso y me decía que la gente era muy generosa con ella, que ella no era modesta, que sabía el talento que tenía, pero que la gente era muy generosa. Pero yo insisto que el medio fue muy injusto y tenía que haber ido mucho más allá de nuestro continente.
Sí, en fin, infravalorada.
María Conchita Alonso, llegó con María Conchita Alonso, sí es infravalorada. Estuve platicando con las dos un rato, ya después me quedé en entrevista con María Conchita, después ya bajó una vez más Dulce una copa de vino y ahí se acabó el contacto, y fue la última vez que yo tuve la oportunidad de platicar con ella tranquilamente, porque curiosamente en Twitter yo la seguía y ella me seguía y me escribía de pronto mensajes y yo a ella. Hoy me di cuenta que ya no me seguía. No sé cuándo me dejó de seguir. y yo tampoco la seguía, pero era curioso que ahí intercambiábamos mensajes y me contestó muchas veces las llamadas. Es más, les voy a decir, ahorita me está viniendo a la mente, hace como un mes me llegó un mensaje de ella que decía... mejor lo hacemos mañana porque hoy me siento muy cansada. Lo estoy recordando ahorita. Y yo le contesté, hola querida Dulce, este mensaje no es para mí, ¿verdad? Y entonces nada más me puso una cara de sorpresa y me puso, obvio no.
Sí, se equivocó.
Pero fíjate, tiene como un mes que me llegó ese mensaje y me dijo... Lo hacemos mañana porque estoy muy cansada.
Ese fue el último mensaje que recibiste de ella. Por error, por ahí un error de dedo que le ha de haber pasado, pero lo recibiste, Chío.
Así es, fíjate. Y a mí sí me duele mucho, tengo que decirlo. Sí, sí se han ido los grandes. No está José José, no está Camilo Sesto, no está ya Dulce. No está Juan Gabriel, no está Rocío Dúrcal. ¿Y cuántos nos quedarán?
Uy, bien poquitos. Muy poquitos, lo que también estaba escuchando, que de las últimas grandes cantantes que quedaban, pues ya empieza a reducir ese círculo. Y de hecho también creo, Alberto Vázquez lo entrevistaron y dijo que ya no hay artistas así de grandes que completos, que realmente les apasione la música, sino simplemente que cualquiera ya ahorita pone un éxito en Spotify, en YouTube, en TikTok, y ya es grande, ya es, no grande, más bien exitoso, por así decirlo, sin haber estudiado, sin tener una preparación y mucho menos una gran voz, ¿no? Alberto Vázquez lo estaba diciendo y coincido con él, de ese tipo de artistas, de grandes. Que pueden actuar, que pueden cantar, que pueden bailar y lo pueden hacer en cualquier escenario, ya no. O sea, ya es muy complicado y de esas artistas que no necesitaban redes sociales, ¿no?
Así es, y lo cierto es que quedan pocos de esa época y no estoy diciendo que sean de las grandes dimensiones, de las mismas dimensiones, son también de gran dimensión. Queda, quizá puedas nombrar a José Luis Rodríguez el Puma, que también envuelto en muchas polémicas, pero fue éxito de esa época. No duró tantos años engalzando listas de popularidad como Camilo Sesto, como Juan Gabriel o Rocío Dúrcal, pero fue José Luis Rodríguez el Puma, queda Roberto Carlos, José Luis Perales, que fue, aunque tuvo varios grandes éxitos, fue más su éxito como ha sido más como compositor también, sigue José Luis Perales, pero hoy, si me lo permiten, también lamentando profundamente las noticias con respecto a Rafael. Se le han encontrado dos tumores en el cerebro, cáncer en el cerebro.
Sí, sí lo estaba leyendo hace rato.
Es terrible, es una pésima noticia, porque aun cuando lo descubren, según las informaciones, en una etapa temprana, resulta que por su edad, por su condición de salud, porque es un hombre trasplantado del hígado, como yo se los comenté desde el 2003, por muchas cosas, por su edad, sobre todo, no es candidato a cirugías y el tratamiento que se viene es muy agresivo. Lo querían dar de alta un par de días, el 24 y el 25, para regresarlo al hospital a seguir un tratamiento el 26. No fue posible.
Mara, ¿qué caso tiene también?
O sea, es como... mira, va a tener que hacerlo en determinado momento, ¿no? Irse a su casa, regresar quizá a las quimioterapias o no lo sé, porque no especifican los tratamientos, ¿no? Pero van a ser ambulatorios, pero se trata de tratamientos sumamente agresivos, sobre todo para un hombre de la edad de Rafael, ¿no? Entonces, pues volvemos los grandes, se nos están yendo, es la generación que toca. Y en lo personal me toca mucho porque es con la que yo crecí.
Claro, sí, y al final, pues sabemos, ¿no? Que todos vamos para allá en algún momento, pero sí, esa generación justamente es la que dices, ¿y qué nos están dejando? O sea, no hay como tanto, tendrán su familia, tendrán los hijos, pero no, por ejemplo, en el caso de Dulce, su hija no le gusta ser parte de los medios, ¿no? La dinastía Pinal, pues algunos tienen ahí como sus cositas y como que sí, como que no, pero alguien como realmente que dejara una gran, gran descendencia, una gran herencia artística, que se dediquen a lo mismo y que realmente veas y dices, sí, sí, es como su papá o con su mamá, pues está muy difícil. Yo me acordaba de cuando falleció el gran actor Ignacio López Tarso, su hijo, o sea, lo escuchas hablar y piensas que es Ignacio López Tarso. Pero creo que la parte de la actuación no ha sido tan relevante para Juan Ignacio. Creo que tiene ahí no sé si conflicto o como que no ha sido el gran actor que se espera. Sí es un buen actor, pero obviamente como su padre, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, pues sí, duele porque dices, ay, ¿en qué momento se están yendo tan grandes?
Y además a don Ignacio le tocó vivir una época del gran cine, ¿no?
Sí.
Le tocó muchas películas irrepetibles del gran cine, de la época de oro del cine mexicano. Entonces, a su hijo ya le tocó otra historia. De verdad, ser hijo de un grande es un gran compromiso porque es casi imposible que lo vas a igualar. En el caso de Dulce, hay que recordar que su hija, única hija además, no solo no le gustan los medios, tuvo conflicto a raíz de que Dulce declarara que Giovanni Medina no era un hombre de fiar, ¿no? El ex esposo de Ninel Conde fue pareja de la hija de Dulce. Entonces, Dulce se opuso a esa relación. Decía que Giovanni tenía malas amistades, malos manejos. O sea, para Dulce era un ampón. Y yo no sé si haya tenido razón o no, porque Giovanni a lo largo de estos años ha demostrado ser un gran padre y eso es lo que conocemos. Pero el caso se puso a la relación de Romina.
Claro, ya lo que hayan vivido dentro de casa o de esa relación, pues ya es totalmente diferente, ¿no? A lo que se ve de este lado. Pero sí, hay cosas que, por ejemplo, aquí pues ya no tendremos una gran voz, no sabemos si su hija también cante de esa manera, con esa gran, gran voz y registros, porque hasta a capela y el micrófono ya está acá abajo, o sea, una voz que impresionaba. Una vez tuve la oportunidad de ir justo a este concierto que mencionabas hace rato de grandiosas y wow, sí. O sea, todas, la verdad es que
oye, dice Candy Argüello, no sé quién es a la que entrevistan, pero suena muy Marta Gareda. Yo no sé quién eres, Candy Argüello, pero pues suenas a muy ignorante. O sea, para terminar,
Candy es nueva por aquí porque no la había visto.
No, bueno, yo tampoco, no la habíamos visto. No, porque
La verdad es que Chío opinar de lo que no sabe.
Chío tiene cómo respaldar toda esa información, nos ha mostrado fotos, nos ha mostrado todo. Pero además creo que con la muy muy naturalidad con lo que cuentas, Chío, la verdad es que hasta no transmites esa parte, ¿no? Me emocioné injusto cuando dices, ¿no? Lo que Dulce te estaba ahí, que abrió la puerta, que se pusieron a platicar, nada de entrevista, todo fuera de, nada más quedó como ahí en petit comité, por así decirlo, y qué bonito, qué padre que tuviste esa experiencia con
Y no solo con Dulce, de verdad, Chío, sí, con múltiples personajes de la farándula de México.
Sí.
Ahora sí, no nada más yo lo vi porque me lo platicaron. No, Chío es porque, si te lo está diciendo, es porque lo vivió.
Exactamente, exactamente.
Y como dicen, les he mostrado fotos y Candy Argüello pues no tiene la obligación de conocerme, desde luego lo que sí tiene la obligación es, antes de opinar, investigar si quiere resultar agresiva, pero tengo 35 años de carrera, Candy. Tengo fíjate todo el conocimiento y la autoridad para opinar y hablar.
Fíjate que sí, tienes mucha razón. Como que las nuevas generaciones se escudan mucho en redes sociales para poder soltar muchas veces sus frustraciones, ¿no? Desacreditar a la gente con comentarios de este tipo, pero pues bueno, ojalá no fuera de esa manera. Es complicado.
Bien complicado, pero...
Pues mira,
pero
lo que tú dices, es muy fácil, ¿no? Ponerte Candy de entrada antes de llamar o Cándida o... Candelaria o no que por algo no quieres poner tu nombre, ¿no?
Mira, entonces, Picolín ya te está defendiendo, Chío. Chío ya te está defendiendo, Picolín. Dice, más respeto a nuestra querida Chío Maldonado. Es un almanaque en vida en cuanto al espectáculo y años reporteando la respaldan. Efectivamente, muy bien, Picolín. Francisco, sí, así.
Oigan,
así
¿ustedes creen que Arroba contrata a cualquiera? Yo estuve años trabajando en Arroba. Y tuve mi propio programa, entonces más bien sí, quién es nueva es esta persona.
Sí. Oye, Chío, pero también hay una parte que es un poco triste. Estaba escuchando hace rato, no sé qué información tengas al respecto, pero que mucha gente no fue a despedir a Dulce. A lo mejor por este proceso que dices que ni siquiera estaba en la caja o ni siquiera la maquillaron, no hubo nada, pero que no había muy pocos amigos, entre ellos dos productores. Me imagino que creo que también por parte de Perfume de Gardenias. Eso es lo que estaba escuchando, que no había mucha gente en esa funeraria, tampoco parte de su familia, que no habían dejado entrar a muchos. No sé qué haya ahí de situación.
¿Sabes qué? Actuaron un poco como en la situación de que estaba en el COVID, que resguardaban el cuerpo, los tenían, no sé si en féretro o no, pero los tenían ahí los cuerpos, y nada más entiendo que la sacaron para cremarla. Y ya después, ya están convocados incluso para una misa, sí, se va a hacer una misa en la Basílica de Guadalupe. No sé si ahí presenten sus cenizas, no lo sé. En el altar, vamos, me refiero, no que se las presenten al público, ¿no?, sino que las lleven a esta misa, a esta ceremonia. Pero, mira, coincide con muchas cosas. Obviamente, ante la incertidumbre de que Dulce está o no, simplemente no había una capilla, ni a nombre de Berta Noguedad, como era su verdadero nombre, ni a nombre de Dulce. Entonces, no había una capilla, sin embargo, la gente de ahí sí reconoció que estaba el cuerpo ahí resguardado. No había ningún familiar. Okay. Entonces, cuando llegó este empresario Herrerías, que es tan querido y tan conocido, pues la verdad es que este hombre, así como entró, salió de rápido y dijo, nadie te da información. Llegó la expareja de Dulce y misma situación pasó. Entonces yo creo que se pasaron la voz de, pues ni te presentes, no se sabe nada, los medios afuera no sabían nada. Entrevistaban a los que llegaban y salían y se quedaban en las mismas porque nadie sabía nada. Y yo creo que tiene que ver mucho también con las fechas, porque mucha gente no estaba en México. Muchos de los amigos de Dulce eran incluso de Cancún. Uh-huh.
Bueno, sí.
Ya pasaba ya mucho tiempo. Y además, debido a las fechas, pues lo que sí hubo fue muchas manifestaciones de tristeza, de dolor y condolencias a través de las redes sociales. Leímos a Mónica Naranjo, leímos a Rocío Banquels, precisamente, y a mucha gente que la...
Olivia Collins.
Sí, pues es que era... Pues volvemos a hablar de una época de grande, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro. Sí, y también, entonces, pues es que es triste. La verdad es que la fecha un poco complicada, porque sí, la mayoría de vacaciones y ya ni a lo mejor no encontrar un vuelo o no tener como esta oportunidad de trasladarse a la Ciudad de México, pues sí, 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 es...
Sí, es un caos, es de verdad, ¿sí? Todos lados. Yo
no, y tuve además, ¿saben
que
qué?
Viajar este fin de semana, horrible.
Sí, claro.
¿Saben qué? También no saber a dónde iban a llegar. Uh-huh. O sea, ¿en qué funeraria está? Pero sí está, pero no hay capilla, pero tampoco está su hija, pero dicen que sí está el cuerpo. Entonces, yo creo que ni le buscaron hacer el viaje quienes pudieron. Todo el mundo estaba al pendiente en los chats de y en dónde está, y sí está ahí, pero nadie dice nada, pero no ha llegado su hija ni su familia, no hay ningún familiar.
Uh-huh. Sí, nadie que corrobore la información.
Gente esperaba que hubiera un funeral. O sea, los fans hubieran querido un funeral así como el de, pues, las grandes artistas, ¿no? Que despedirse de su público en algún teatro, en algún escenario, ¿o no?
Pues yo creo que seguramente, sí se merecía, ¿no?
Seguramente, pero digo, sí se lo merecían. Yo, honestamente, como fan, no iría a ningún funeral masivo. Yo, me parece una situación un poco de morbo, pero hay mucha gente que sí le gusta ir a despedir hacia sus artistas, ¿no? Nos hubiera gustado como medio saber más para poder transmitirle más a la gente, más información. Pero,
sobre todo bueno, eso.
Desgraciadamente, ahorita lo único que se sabe es lo de la misa, que va a haber una misa en la Basílica de Guadalupe.
Okay, pues sí, también podría ser que en el teatro donde está Perfume de Gardenias, ahí le hagan algo, porque estaba en esa obra. Obviamente con la enfermedad se tuvo que salir, pero...
Las Lobas, ¿no? ¿Se llamaba?
¿Las Lobas?
Donde, esta última, donde estaba, era Loba.
Sí. Sí, también, porque de hecho estuvieron por acá en el Estado de México.
Era el mismo productor,
Satélite.
Sí, era el mismo productor.
De hecho, también estuvieron aquí en mi aldea, es verdad.
Las Lobas.
Y ahí estaban, son muchas y muy talentosas. Sí, es verdad. Entonces Dulce formaba parte de eso y eran sus amigas así súper allegadas. Su error fue entrar a un reality con Lucía Méndez y meterse en chismarajos baratos de reality, pero esos quedaron en el olvido y en nada opaca en la gran carrera que tuvo, ¿no?
Sí.
Bueno, ya hablaron cuál fue su... ¿Ya dijeron ustedes cuál fue su canción favorita de Dulce? Una.
Yo sí. Yo dije que la mía, aún la de Aún Lo Amo.
Sí, por dos, Aún Lo Amo. Creo que es una muy buena... Rola, me gusta Tu Muñeca, pero...
Ah, esa sí.
Pero no, la de Aún Lo Amo también, como Chío, es una de las que más me gusta de Dulce, claro.
A Pablo la de Lobo, ¿no? Porque es su himno. Porque es un lobo con piel
de... Sí, la verdad, sí, no lo voy a negar. O sea, cuando hablamos de Dulce hace un momento, lo primero que pensé fue eso. O sea, honestamente, sí, no lo niego.
Oye, y la de...
A mí me gustaba la de Heridas, creo que es una súper canción.
Heridas.
Ajá. Sí, también. Es que tiene muchas, mira, la de Déjame Volver Contigo, yo decía la canción de La Robona, ¿no? Pero que están bien borrachas todas cantándola.
Esas noches de karaoke de despechadas las cantabas. Me han contado.
Sí, te han contado la prima de una amiga, ¿no?
Sí, ya sabes que siempre existe a alguien así.
Sí, ya te imagino en esas noches de karaoke.
No, yo la verdad es que no soy tan afán de eso. Ay, ajá. No era tan.
Les voy a decir.
Ajá.
Nos decía nada más rápido que en un reality de canto, no sé si fue hace uno o dos años, estuvo Dulce y entonces desde su asiento le dicen, estaba Galilea Montijo conduciendo y dicen, a ver, que cante algo. Y entonces cantó Aún lo amo, que tiene unas notas altísimas y bien, y entra desde lo grave hasta lo agudo. Y con una potencia tremenda, sentada como si estuviera comiendo enchiladas, o sea, y tomaban a los participantes y a Galilea y a los otros jurados y a todo mundo, y así.
No, pues nadie.
Boquiabiertos.
Claro.
Nadie podría creer lo que Dulce, sentadita, estaba cantando. Y por ahí está ese video y circula mucho por internet, porque en su momento se hizo viral, ¿eh?
Es que con qué facilidad sentada llega a esas notas, aún llegaba a esas notas.
Bueno, no ubico esa canción que ustedes dicen, la verdad, se me hace raro. Desde ayer que empezaron a circular notas sobre Dulce y hablaban de él, sus canciones, no sé qué, y ponían esa de Aún lo amo, y la verdad es que no doy cuál es.
No la ubicas. Es que se, no se conoce ubico. Que
la pensaría, pero la verdad, hoy no tengo la voz.
Okay.
Ni mañana, pero, ni pasado, sí, ni nunca.
No la ubico, pero ayer descargué una playlist de Dulce para luego oírla en la carretera pronto. Y y sí, yo creo que Heridas para mí es musicalmente, sí, tiene unos cambios de unas escalas muy buenas y unos cambios de tonos muy, muy buenos. La verdad, sí, pero
¿sabes qué? Tuvo una pequeñísima rivalidad con Yuri. Les voy a contar esta anécdota. Yo fui a un concierto de Yuri en el Auditorio Nacional. Y entonces en el Auditorio Nacional estaba cantando Yuri. Y ahí comentó Yuri que dice, hay un artista que yo lo escuchaba cuando era pequeña. Yo creo que no tan pequeña. Sí, una adolescente, pero ella dijo pequeña. El caso es que dijo Yuri, y ese artista, no, yo no era fan, nunca fui fan, y ahora es cuando me gustan sus canciones, disfruto sus canciones, y quiero hacer un disco en homenaje a Camilo Sesto. Lo dijo Yuri en ese momento. Y pasó el tiempo, no mucho tiempo, poco tiempo, cuando por un lado Yair y por otro Dulce, no sé exactamente quién fue primero, sacaron una producción completa en homenaje a Camilo Sesto. Entonces, cuando se le preguntó a Yuri que si iba a sacar ese homenaje que él había querido decir, que quería hacer, dijo, ¿para qué si ya lo cantó Dulce? Y lo dijo como que en dos sentidos, en el sentido de me ganó la idea o me copió la idea, pero también en el sentido de ya lo hizo una gran voz, ¿qué más quieres hacer? ¿No? Y de ese disco hay una canción que Dulce alguna vez, no solo a mí cuando estuvo ahí en Arroba, sino en muchos lados declaró que es una de las favoritas de toda su vida. Ella la grabó y ojalá tengan la oportunidad de escucharla, se llama Triste Final.
Ok. Esa sí no. Triste final.
Viene en el disco de homenaje.
Ok. Sí. Dice aquí. Picolín. Isaac. Ahí es.
Sí, dale.
¿Dónde está?
Dice Isaac Aguilar, la atendí cuando trabajaba en una tienda de los tecolotes, o sea, Sambors, acá en Tampico, y era guapísima y súper amable. Ok.
Así. Qué bien, qué bueno que tuviste la oportunidad.
Ella era de Tamaulipas, ¿no?
Ella era de Matamoros.
¿De Matamoros?
Así es.
Oye,
de Matamoros, Picolín. Tamaulipas, igual que Rigo Tobar.
Sí, Picolín dice que Yuri es nivel kinder a comparación de la voz de Dulce.
No. A ver, Picolín, de los veracruzanos no vas a estar hablando, hermano. Ahorita.
Ah, son cosas diferentes, la verdad. Yuri es muy buena cantante, pero ahora estamos hablando de Dulce por lo que ocurrió, y yo creo que sí es una de las, ha sido una de las mejores voces de México. De repente no sé si dejó de grabar o dejó de tener éxitos en la radio como los tuvo en los 80, ¿no? Pero la verdad es que sí es una gran voz.
¿Sabes qué pasó? Que recordemos que gracias en buena parte a Hugo Mejuto, que junto a este espectáculo de Grandiosa, se retomó esta gloria de los ochentas, y entonces empezaron a juntarse que los grupos, que los hombres, que los no sé qué, y ya luego volvieron que los noventas, que los dos miles, que el, o sea, ya como que quisieron juntarse mucho que seguimos viendo hasta ahora. Pero Hugo Mejuto fue de los primeros en sacar esto, y ahí revivió a muchas glorias, como a Rocío Banquels, como a la propia Dulce, ¿no? Como a Marta Sánchez, porque de Marta Sánchez como éxito, pues nos habíamos quedado, creo que vivo por ella, ¿no? Entonces, pues sí, es este regreso grupal, estas colaboraciones en shows, fueron las que devolvieron la fama a las grandes estrellas que nunca debieron irse.
Sí, no, claro, aparte se acabaron esos shows también de Centro Nocturno como tal, ¿no? Cerraron el patio y cerraron esos lugares que eran épicos, y es donde podías ir a el Premier, que es donde se presentaban ese tipo de artistas. Digo, obviamente tenían todo para llenar el Auditorio Nacional, pero como que dejaron de tener éxitos en la radio y la gente empezó a ver otro tipo de artistas, ¿no? Empezaron, aparte, cuando estaban de moda todas estas cantantes, Dulce, Rocío Banquels, entró la onda pop en español de Timbiriche, de Flans, y las baladistas quedaron como fuera de onda, ¿no? Porque se puso de moda toda la onda, digamos, juvenil, pop, y luego llegó el rock en tu idioma y adiós todos, o sea, se juntó todo ahí, y estas cantantes, que Amanda Miguel, Rocío Banquels, insisto, Dulce, Yuri, como que empezaron a quedar fuera de foco prácticamente, porque el rock en tu idioma y el movimiento de Timbiriche, Flans, Pandora, etcétera, empezó a llevarse pues todos los aplausos y todas las el foco
como
de
que
la,
se volvieron de los catálogo, medios. ¿No?
Sí, empezaron a hacer como que, ay, le gustan a la señora, ¿no? Como que así fue. Se quedaron en otra generación.
Pero tú ibas a un espectáculo de ellas y había chavas de 20 años cantándolas, ¿no? O sea.
Ah, no, sí, claro. O sea, eso sí, eso no hay duda. Pero en la radio no empataban en la programación.
No.
Escuchar a Dulce y luego que pasaran Besos de Ceniza o que pasaran Mecano,
claro.
¿Entiendes? O sea, cambió todo.
Y desgraciadamente, como tú dices, con la inseguridad en la Ciudad de México se fue perdiendo la vida nocturna, ¿no? Que apenas se estaba, como se quiso recuperar con el Gabbana que tenía la mamá de Lucero ahí en Insurgente Sur, con el Mascabro de Show Center de Alejandro Gou, y como que se quiso recuperar un poco la vida nocturna que se había perdido con el patio que derrumbaron este año también, que fue así como que, ¡ah! ¿Cuántas veces fui ahí a ver a Camilo Sesto yo al patio? Y ahí vi yo a Ana Gabriel, vi a Yuri, vi eso, o sea, me tocó ver muchos artistas en el patio, en el Premier también, Rocío Dúrcal, Mijares, grandes estrellas que me pude disfrutar ahí. También ahí disfruté del único show en donde, bueno, dos veces en mi vida tuve que ofrecer disculpas por haber invitado a alguien a un show, y una de esas fue ahí en el Premier, ¿no? Pero eran lugares padrísimos, te salía el boleto carísimo y ahora te lo cobran como si fuera oro y no te incluye un refresco. Y antes era cena, show, baile, ¿no?
Sí, la mesa, la copa, la cena y lo disfrutas.
Era todo. Y antes del temblor del 85, Digo, estaba también el Salón Candiles del Hotel del Prado. El Hotel del Prado se cayó en 1985. Ahí había un salón que se llamaba Candiles. Y ahí venían las grandes estrellas de España. Venía Rafael, venía Serrat, venía Serrat, fíjate, otro grande que todavía nos queda. Venía Camilo VI, Serrat, Rocío Dúrcal, Perales. Sí, sí. Ahí se presentaban en el Salón Candiles del Hotel del Prado, que desgraciadamente... también se cayó en el temblor del 85, igual que el salón de hasta arriba del Hotel Continental, en donde Olga Briskin era la reina del centro nocturno, ¿no? Y también se cayó en el sismo del 85. Yo creo que ahí fue cuando la vida nocturna de México se lesionó y poco a poco se fue perdiendo.
Oigan, y cambiando de tema bruscamente, le haremos un volantazo para preguntarle a Pablo Ibarra si se nos ha dormido. ¿Qué pasó que decían, Pablito, que Checo Pérez iba a hacer demostraciones para Red Bull, iba a ser como piloto de show para Red Bull?
Pues mira, hermano, bueno, cambiando el tema, sí, se ha dicho mucho eso. Ya lo dijo Christian Horner, de hecho. De hecho, si se van a las redes sociales de Checo Pérez, aún dice piloto de Red Bull Racing. Correcto. En teoría, el contrato expira el día 1 de enero, pero recordemos que ese contrato de Checo era multianual. No sé bajo qué condiciones o cuál es esa cláusula, pero aparentemente Checo Pérez aún va a continuar vinculado a Red Bull y a lo que se va a dedicar es precisamente a ser un embajador de la marca, haciendo showruns, o sea, demostraciones con el auto, como la que se hizo el año pasado, sí, fue el año pasado en Reforma, ¿correcto? Se supone que se va a hacer cuando menos 2 showruns. No se sabe cuáles van a ser con certeza, pero yo estoy completamente seguro de que va a ser uno previo al Gran Premio de México. Y no se vayan a espantar, pero yo tengo la sospecha de que ese showrun que se va a hacer en México va a ser una despedida. Y no precisamente del equipo. Entonces, no sé qué pensar. Se dicen una cosa, se dice otra. Don Toño Pérez Garibay dice otra más. Checo no ha dicho absolutamente nada. Él está completamente concentrado en este momento en su familia. Eso es bueno. Lo merecía. Pero oficialmente sigue siendo piloto de Red Bull Racing.
Ok. Bueno, pues ya, ojalá se resuelva todo para bien con Checo Pérez.
Sí, 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 ya en cuanto tengamos algo ya más concreto sobre lo que va a pasar con su futuro, que unos dicen que este va a ser un año sabático, que lo que él quiere es regresar en 2026 para ser parte del equipo de Cadillac. Otros por ahí dicen que Jack Doohan, el piloto novato que está precisamente en el equipo Alpine, tiene solamente una cantidad de carreras en su contrato, que después de esa cantidad de carreras van a evaluar si continúan con él o no durante esta temporada. Y si dado el caso de que no llegaran a continuar con él, el que podría entrar allí, en teoría, podría ser Checo, porque tiene un paquete muy vasto económicamente que podría ser atractivo para el equipo de Alpine. Digo, ¿para qué otro equipo? No. Pero se habla mucho de que ese sería una de las opciones para Checo, pero si continúa siendo piloto de Alpine, digo, de Red Bull, lo veo difícil de verdad que vaya a involucrarse con el equipo Alpine esta próxima temporada. Para mí que el que caería ahí sería el argentino Franco Colapinto. Es un talentazo, cometió sus errores, como todos esos errores que cometió en el Gran Premio de Brasil, pero es un novato, está aprendiendo, tiene gran talento. Yo pienso que si Alpine llega a considerar bajar a Jack Doohan, creo que la opción lógica o la más acertada sería Franco Colapinto, no Checo. Pero son especulaciones.
Sí, tiene más futuro Colapinto, seguro.
Sí, al ser un piloto joven y vaya, tiene buen talento, pues sí, podría ser una mejor opción para lograr tener un mejor equipo a futuro. Checo, pues vamos a ser bien sinceros, ya la edad que tiene, tal vez solamente tenga para ir a un buen nivel unas 3 temporadas más. No lo sé. Pero, pues bueno, vamos a seguir atentos a lo que sucede con él en redes sociales y a ver qué anuncios nos tiene ya para el próximo año. Entonces, vamos a seguir pendientes con con el señor Sergio Michel Pérez.
Está bien, a los Reyes, ya casi nos vamos, qué chismes.
Ay, envidia, más bien, envidia al tío Richie, porque cuando Luis Miguel dio su último concierto, Luis Miguel dio su último concierto en México y al día siguiente, antes de volar hacia Argentina, ¿por qué no el tío Richie lo invita a cenar a su lujosa mansión, a su lujosa casa? Entonces, el tío Richie y su esposa cenaron con mi amado Luismi y ya hace rato en redes sociales puso la foto, dijo que tiene todo para ser el nombrado el ídolo mexicano, que es su historia de trabajo, que es una gran persona y lo mejor que ha escuchado en vivo. Y son palabras del tío Richie. Por ahí también estaba viendo, porque como buena mujer de Luis Miguel, claro que estoy en clubs y grupos de clubs de fans de Luis Miguel, no, y decían que era muy falso, que era montaje. Pues no, o sea, no puede ser montaje si lo está poniendo en redes sociales el mismo Ricardo Salinas. Entonces, ahí ya los comentarios de sí, que envidia, el tío Richie ahora sí tratando de hacer ahí como negocios, que ya pudo tocar el sol, que no sé qué, pero ay, mira. ¿Quién
pues mira, con los millones que se ganó con la Arena Ciudad de México, que es parte de sus pequeñas propiedades, uh-huh, y todos los conciertos que yo miré. Chicos, yo sé que ya casi nos vamos y me permite nada más comentarle a la gente que de algún modo quiera despedirse de Dulce. La familia ya informó oficialmente que sus restos fueron cremados y se convoca a una misa que se celebrará mañana, viernes 27 de diciembre, a las 6 de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde en la Basílica de Guadalupe, todos los fanáticos de Dulce están invitados para darle el último adiós.
Ok. Bueno, pues ahí está. Descanse en paz.
Vámonos ya. Mañana todavía estamos por aquí. Sigan disfrutando de sus vacaciones, muchachos.
Sigan disfrutando de la desinformadera de @FM y todo lo que hay por aquí. Gracias, Chío. Gracias, Pablito. A los Reyes.
Bye.
Nos vemos mañanita. Descansen. Adiós.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.